Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy María José Salvador. Escuchas Herrera en COPE Zamora. Son las 12:30. Pues como es habitual, comenzamos hablando de la actualidad informativa con nuestro compañero Ángel García, que, bueno, en este miércoles 6 de septiembre, a ver si me confundo y digo 6 de octubre, no, 6 de septiembre, le doy tiempo a mi compañero Ángel a que se siente, se ponga los cascos y ya lo saludo. Ángel, muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Ya estamos con la sintonía de informativos?
Sí, sí. Ah, vale. Hoy he dejado, ¿eh?
Vale.
Hoy he dejado.
Estaba ahí terminando de hacer un...
Mira, a ver. Mira, música de entrada del...
Noticias, vale, está en el guión. Hola, Mari José, buenos días, compañera.
Buenos días.
Varios asuntos tenemos hoy para hablar en el informativo. Mañana arranca el curso de manera mayoritaria, te lo comentaba ayer. Uh-huh. Ayer estábamos con una madre que nos contaba lo que le va a costar la vuelta al cole, ¿no?, para sus pequeños, como reflejo, ¿no?, de lo que va a ser para la sociedad zamorana y para los padres y madres zamoranos. Y hoy hablamos de un caso concreto de un pueblo de Zamora positivo, porque siempre es verdad, María José, cuando llegan estas fechas, mañana la delegada de la Junta en Zamora va a dar una rueda de prensa explicando un poco las claves del curso escolar, como todos los años, y la pregunta que siempre le decimos es, ¿hay algún colegio que cierra? Porque siempre, desgraciadamente, en algún pueblo...
Sí, solo son, me parece, que con tres alumnos.
Sí, que ya es un dato, que Castileón es de los mejores en toda España en cuanto a menos alumnos necesarios para abrir un colegio, ¿no?, para tener abierto un colegio. Bueno, pues siempre le preguntamos, bueno, ¿algún colegio cierra? Porque es lo que siempre nos tememos, ¿no? Decir, bueno, pues seguro que algún colegio cierra, algún pueblo que pierde habitantes, algunos niños que se van y tienen que cerrar el pueblo. Bueno, pues hoy hablamos de lo contrario. Hoy le vamos a dar optimismo al asunto. No que abra un colegio, sino que un colegio ya abierto en un pueblo gana una línea porque aumenta de niños. Ah. Es el caso de Benialbo. En Benialbo han conseguido este año que haya en torno a 33, 34 alumnos en el colegio, que es mucho, para una localidad como Benialbo. Y sube a 3 unidades, por tanto pasa de 2 a 3 unidades, y luego a mayores tiene también la guardería con 12, 13 niños que también aporta.
Eso es un lujo.
Claro, entonces vamos a estar con su alcalde, con Jesús Vara, en el informativo. Vamos a tener una pequeña entrevista con él para que nos cuente ese milagro, ¿no?, del aumento de niños en Benialbo, que permite ganar una línea al colegio y que mantiene la guardería con esa docena de niños, lo que permite esa conciliación laboral familiar para todos los adultos que quieran instalarse en Benialbo o alrededores. Así que vamos a tener ese punto positivo, como no. Hablaremos también de un suceso que hubo ayer entre Torres del Carrizal y Cerecinos. Lo avanzábamos aquí en la cadena COPE durante el informativo de ayer, que estaba produciéndose en ese momento, que no había datos concretos y queríamos ser muy cautos, pero ya avanzábamos que había dos personas inconscientes y que una de ellas, la mujer, podía estar fallecida, y efectivamente se confirmaba que fallecía. Nos cuentan que es una intoxicación, que no había restos ni indicios de violencia, por tanto, bien, pero como no, hay algunas dudas por ahí, entonces estamos pendientes del tema, y bueno, alguna cosa más por ahí, por ejemplo, una estafa a través de Acuona. Hay personas que se hacen pasar por Acuona, por el ayuntamiento, a las casas, diciendo que son de la empresa de aguas, que van a ir a revisar lo que sea, entran a tu casa, te roban, entonces...
Muy, muy listo.
Que la gente, por favor, que desconfíe siempre. Otro día llamaba un oyente y decía... No la conocíamos de nada. Ángel García, sí, soy yo. Hijo, ¿cómo sabemos si es o no es alguien realmente oficial para que entre? Es muy fácil, no dejes entrar a nadie
no
en casa.
No dejes entrar a nadie. Pero
y no, es que vengo, que no, no entras en... No, no,
y sobre todo, que yo, mira, si...
A nadie.
Me puedes,
en casa...
Te lo puedo contar yo.
En casa no entra, no debe entrar nadie, ¿no? Es que
ya,
soy,
pero
que no,
las
no.
personas mayores...
Sí, pero bueno...
A nosotros nos pasó.
Pero, que sí, pero por eso hay que insistir, para que la gente que nos escuche, que no se fíe de
nadie. Que no se fíe de nadie.
No sé cómo se ha dicho, del diablo no descansa, o el demonio, que la gente no deje entrar a nadie en casa. Es decir, solamente entra en casa alguien cuando está perfectamente documentado, que te han avisado, oye, vamos a ir a tu casa, vamos a ver esto, y está perfectamente arreglado. No, pero es que incluso no, te llamo del ayuntamiento, que aquí no entra nadie en mi casa, y ya está.
Hay que tener muchísimo cuidado con
eso. Es el consejo del día que damos, y no nos vamos a cansar de decirlo.
De repetirlo y de decirlo.
Porque es así. Es
decir, y seguirá pasando tristemente.
Hombre, el revisor del gas tiene que ir una vez cada 5 años o cada 4, no sé cómo es.
Sí,
pero
no,
todo eso...
pero yo cuando eso he llamado.
Claro. Si está todo bien pautado, con horarios, te han llamado previamente, te han asegurado 100%, has llamado a la empresa tú para decir, oye, tengo esta cita, ¿es verdad, es real? Sí, pues ahí sí dejas entrar a alguien, pero si no, a nadie.
Lo que pasa que, bueno, no eso, pero el agua en este caso. Con nosotros fue la luz. venimos a ver la luz, a arreglar la luz, tal.
Pues no, pues no, no. Pues no, que en mi casa no entra nadie y ya está.
No.
Ya está, que eso. Hablaremos de esa estafa para seguir machacando, para que el oyente coja conciencia de que hoy en día hay mucha gente que hace el mal y que la gente ingenia para hacer el mal y no tiene que ser así. Ya
vale,
está.
Ángel, pues
que,
muy
que
bien.
Me enfado, no sé pues por qué, pero me enfado.
Que... No, porque es que se enerva uno con
sí,
estas
porque,
cosas.
Sí, porque se aprovechan de la buena fe de la gente y de las personas y no puede ser. Que
pues
aquí
espera,
me quedo para hablar
sí,
de
deporte. Sí, que voy a hablar del tiempo y después
vale,
hablas de deporte.
Fenomenal.
La Agencia Estatal de Meteorología nos dice hoy que vamos a tener el cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas y alguna nubosidad de evolución dispersa. Las temperaturas mínimas han ido en ligero descenso, las máximas van en ascenso. El viento sopla variable, flojo, que tenderá a establecerse de componente sur y a intensificarse durante las horas centrales del día. Vamos recuperando esas temperaturas veraniegas, bueno, de estas semanas pasadas, en cuanto a las máximas, porque vamos a alcanzar, por ejemplo, temperatura máxima de 30 grados en Zamora, 28 en Toro, 27 en Benavente y 26 en Puebla de Sanabria. Pero hemos tenido unas mínimas que han oscilado entre los 10 grados de Puebla de Sanabria, 11 de Benavente y 12 de Toro y de Zamora. Y hasta ahora en la capital tenemos una temperatura de unos 20 grados y bueno, pues luce el sol. Esta es una información que nos acerca, ya sabes, la Agencia Estatal de Meteorología.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Bueno, pues son las 12, que nunca lo digo, 12 y 36 casi, no, 37 minutos, ya las 12 y 37 minutos. Y estamos de nuevo con Ángel para que nos hables ahora de deportes.
Siempre dices la fecha, Marijose. Siempre dices que nunca la dices y realmente siempre la dices.
No, ¿sí? Es que siempre en deportes, no vale. Sé por qué, tengo que soy como Pavlov.
Como el perro.
Sí.
O como quién. Vale. A ver, Marijose, que...
No sigas.
Deportes. Ayer el Zamora Club de Fútbol jugaba otro amistoso más, el último ya de la pretemporada, aunque está incluido dentro de la propia temporada. Era ante la Bovedana, entre el partido que hubo el domingo en casa, en el Ruta de la Plata, y el partido que va a haber el domingo en Oviedo frente al Covadonga. Ayer amistoso ante la Bovedana de Regional de Aficionados y ganaba el Zamora 5-0. Un partido, bueno, pues...
5-0.
Un trámite, un calentamiento. Al final es un rival que tiene dos categorías menos y bueno, pues se ganó bien y ya está. Movilla, que apostó por jugadores que no habían jugado el domingo anterior para que todos los jugadores tuviesen minutos, están todos al 100% para el partido ante el Covadonga, salvo Teo, que sigue lesionado, y Parra, que también tiene algún problema físico y no estuvo ni el domingo pasado ni tampoco ayer. Son los dos jugadores que preocupan a día de hoy, entre comillas, en la enfermería del Zamora. Hoy en el programa de deportes hablaremos de ese partido, nada, una valoración de 2-3 minutillos de Movilla. Ya tampoco hay que darle muchas más vueltas, lo mejor que no hubo lesionados. Y vamos a conocer el proyecto del Balonmano Zamora. El lunes hablábamos del Zamora, ayer conocíamos el proyecto del Villaralbo y del Noname, equipo de provincia de aficionados, y hoy vamos a conocer el proyecto del Balonmano Zamora. Estará aquí el jefe, estará aquí el presidente Iñaki Gómez, va a estar en... es que cuando era jugador tenía ese apodo, era el jefe.
Ah, vale.
Y ahora de presidente pues también, porque ahora es el capo, es el que más manda.
Vale.
Estará el presidente Iñaki Gómez aquí en la COPE, en directo, para hablar del proyecto este año del Balonmano Zamora, de la campaña de socios, de los objetivos, de los chavales de cantera, bueno, un poquito de todo, y también hablaremos de la campaña de socios de Zamarat, que se ha presentado esta mañana en Caja Rural de Zamora. Así que bueno, muchísimo deporte, nos tendrá que entrar todo en 35 minutos.
Pues vamos, que entra, ya te lo digo yo que sí. Que muchísimas gracias, Ángel.
Muy bien,
Marijose, después te vuelvo a ver.
A la 1:05 estaré fuera, me llamarás y estaré seguramente
vale.
En la ofrenda floral que hace el Zamora Club de Fútbol a la patrona de Zamora, a la Virgen de la Concha, ahora a la 1, así que me pillarás allí en San Antolín.
Te llamamos igualmente,
vale.
Así que perfecto.
Venga.
Venga, Ángel, gracias, adiós.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Pues te tengo que seguir contando de los avances que después trataremos en el campo y en la provincia, ya sabes, a las 2 menos 10. Vamos a hablar, entre otros temas, de las importantes pérdidas que dejó esta campaña de cosecha de cereales en la provincia. También vamos a comentar sobre los cambios en el control del lobo que están pensando llevar a cabo desde Bruselas. Y hablaremos de los precios de la lonja agropecuaria de Zamora. Y hoy, como es miércoles, comenzamos temporada con el Cocinatorio del París. Por aquí estará Ángel Esteban del Cocinatorio del París. De todo ello, ya sabes, como te digo, hablamos en el espacio dedicado al campo y a la provincia a partir de las 2 menos 10.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Pues en este espacio, una vez más, vamos a hablar de lo que podría haber sido y no fue la biorrefinería multifuncional de Barcial del Barco, un proyecto que iba a ser muy interesante para esta provincia, que puso mucho empeño Vicente Merino, que de momento, bueno, pues vamos a saber cómo están todas las cosas, porque entre medias ha habido mucha historia en este proyecto. Vamos a charlar, por tanto, con Vicente Merino, que es promotor y propietario industrial de EA Green Energy. Vicente, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Vicente, hemos hablado muchas veces contigo del tema de la biorrefinería multifuncional de Barcial del Barco, porque era un proyecto en el que pues estabas implicadísimo, iba a ser muy interesante para la provincia. No sé, Vicente, en qué punto está todo ahora.
Bueno, pues como vosotros conocéis, se interpuso una denuncia en su día por presuntos delitos. Se sigue trabajando con el equipo de abogados a nivel judicial. Nosotros consideramos que el proyecto, y seguimos trabajando, es estratégico y confiamos en que pueda ser una realidad. No obstante, pues dado que se han producido presuntos delitos muy graves, pues es importante aclarar ciertos hechos, y en ello estamos trabajando. Y recientemente, pues todo apunta a que presuntamente, por parte de terceros, se puedan haber solicitado fondos europeos sin nuestro permiso, sin nuestra autorización para este desarrollo. De hecho, estamos solicitando información y documentación a ciertos organismos públicos en esta línea y se nos está negando. Es decir, que siendo los propietarios y siendo los titulares y habiendo acreditado que lo somos, se nos está negando una información que hace referencia a un proyecto que es nuestro, del que somos los titulares. Y esto, si no fuera porque es una cuestión de enorme seriedad y gravedad, pues sería para plantear que parece más bien, no sé, una actuación de gila, ¿no? Pero es una cuestión muy seria y estos hechos pues también acaban de ser puestos en conocimiento del juzgado que instruye esta causa, además solicitando que esa documentación que hace alusión a este desarrollo y presunta solicitud en fraude por parte de terceros de estos fondos europeos, pues que esa documentación sea intervenida por la justicia de forma urgente.
Pero eso es un hecho muy grave, ¿no? Bueno, sí, ya de por sí todo lo que conlleva esto,
todo,
mucho más grave.
Desde el inicio se paró la obra por hechos que han sido denunciados y que se están instruyendo y seguimos trabajando y, bueno, pues cada vez se está descubriendo más información y se está poniendo en conocimiento del juzgado, que es lo que a nosotros nos compete. Está claro que queremos aclarar los hechos ante la opinión pública, ante la justicia, porque el daño que se está haciendo al proyecto y sobre todo a la sociedad zamorana y de León y de la comunidad y a nosotros, a nuestra imagen, a nuestro nombre, va a ser difícilmente reparable. Y el coste de oportunidad que todo esto está generando va a ser muy difícilmente reparable.
Porque esto, vosotros seguís en la lucha de que pueda seguir saliendo hacia adelante o que pueda salir hacia adelante.
Si se acredita que esos fondos han sido adjudicados, no solo solicitados en fraude, que todo apunta a ello, porque aunque parezca mentira, cuando se nos está negando esta información, habiendo acreditado que somos propietarios, se nos está respondiendo, entre otras cosas, que es para proteger datos de las personas físicas que lo han presuntamente solicitado en fraude. Si esto es así y hemos acreditado que nosotros somos los titulares, vendría a ser algo tal como que Antifraude está negando a entregar información por no dar datos de quien presuntamente lo ha solicitado en fraude y se está negando a la titularidad y a la propiedad ya acreditada información de algo que es indubitado, que hay documentación de solicitud del proyecto de biorrefinería de Barcial del Barco y de La Robla y que hay gente que figura en dicha documentación pública relacionada con esta solicitud. Y toda esta documentación se ha portado al juzgado, como digo, solicitando ya pues que sea incautada o con carácter urgente, porque es como que Antifraude, por hacer un símil, estuviera protegiendo, lo digo con, vamos, desde la prudencia, sabiendo que esos a quien quiere proteger o cuyos nombres dice que quiere proteger han hecho una solicitud en fraude. Y por eso digo que yo todavía no sé cómo encajar esto. ¿Cómo se concibe
esto? Pues esto, Vicente, es una locura, sinceramente. Y vamos, no tiene nombre.
Claro, ¿y dónde acudimos nosotros? Pues en democracia al juzgado. Y como hay una instrucción y son hechos que están directamente relacionados, porque nosotros entendemos que son el móvil de lo que ya se ha denunciado previamente, esa es nuestra valoración, pues se ha puesto en conocimiento del juzgado y hemos solicitado que esa documentación, que ya sabemos dónde está, qué número tiene, qué expediente es, etcétera, etcétera, pues sea incautada, porque es fundamental para esclarecer los hechos. Y si se acredita que esos hechos no solo, o sea, que esos fondos, perdón, no solo han sido solicitados, sino que han sido adjudicados, vamos a solicitar también con carácter urgente y como medida cautelar que se pongan a disposición de la propiedad para poder reiniciar las obras y que el proyecto pues sea una realidad, que es lo que todos queremos.
Incluso habéis solicitado una reunión en Bruselas, ¿no?, con varias eurodiputadas.
Sí. Estos hechos se han sido puestos en conocimiento. Bueno, se ha presentado una demanda admitida a trámite contra la Agencia Antifraude Europea, que también se niega a darnos la información, habiendo acreditado que somos los propietarios. Dicen que consideran que no es de interés superior público. Pues no sé yo qué será de interés superior público cuando podría afectar presuntamente a fondos europeos, a un fraude contra la propiedad industrial, cuando generaría un precedente de inseguridad jurídica a nivel europeo, la tutela de la propiedad industrial. Creo que son hechos, vamos, que son muy, muy, muy graves presuntamente y que a Europa no dudo de que le interesa y es un deber pues que haya seguridad jurídica en el mercado y tutelar la propiedad industrial y el presupuesto de la Unión. Y dado que se niegan a entregarnos la documentación, pues hemos puesto una demanda ante el Defensor del Pueblo, que ha sido admitida a trámite, Defensor del Pueblo Europeo, ha abierto una investigación, pero es que también la Secretaría General de la Comisión Europea, que tiene los expedientes, se ha callado, hay silencio administrativo. Hemos puesto otra demanda ante el Defensor del Pueblo Europeo, también ha sido admitida a trámite y ha abierto otra investigación. Y todo esto se ha puesto en conocimiento del juzgado para que se haga con esa información, ¿no?, con esa documentación. Nosotros ya no podemos hacer más.
Bueno, bastante estáis haciendo, Vicente. Pues muchísimas gracias por habernos atendido una vez más. Vicente Merino, un saludo, gracias.
Muchas gracias a vosotros y esperemos que hagamos este desarrollo realidad por fin.
Ojalá.
¿Pensando en redecorar tu hogar? En Hipermueble Riego tenemos lo último en decoración para darle ese toque único a tu casa. Seguimos abiertos en nuestra tienda de Astorga y lanzamos una super promoción 50 aniversario con un 10% en todo el mobiliario de exposición. ¿Sí? En todo. Pásate y descubre las últimas novedades con el mejor precio. Te esperamos en Hipermueble Riego en Astorga, en Avenida de las Murallas 2. Somos especialistas del mueble desde 1973.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues hoy se ha llevado a cabo el acto de colocación de la primera piedra de la construcción de una red de energía térmica renovable llevada a cabo por la empresa DH Ecoenergías. Bueno, pues vamos a hablar con el presidente de DH Ecoenergías, de Zamora Ecoenergía, con Teo López. Buenos días.
Hola, buenos días, María José.
Bueno, es la primera piedra de una obra. Bueno, ¿en qué consiste?
Bueno, el proyecto tiene como objetivo eliminar los combustibles fósiles que utiliza la ciudadanía, las viviendas, los edificios de Zamora, que como todo el mundo sabe es gasóleo y gas, preferentemente, vamos, de otros combustibles, pero uh-huh. En su gran mayoría gasóleo y gas para la calefacción y el agua caliente de los edificios de la ciudad. Es un proyecto que trata de eliminar estos combustibles fósiles que no son nuestros, no son de aquí, no nos generan empleo, generan contaminación, no sabemos nunca su precio, ni qué precio van a tener mañana, y está asociado a si ocurre algo en el mundo, lo que se llama la geopolítica, o guerras, o aspectos con relevancia a nivel mundial, pues de repente pagamos nosotros esto repercutido en el litro de gasóleo o en el gas, ¿no? El proyecto tiene como objetivo liberar, es decir, esta expresión, a la ciudad de estos combustibles fósiles. Son cerca de 10.000 viviendas equivalentes que consumen ahora gas y gasóleo. Y nosotros lo que hacemos es una central a las afueras de la ciudad, si quiere no moleste a nadie, en la carretera Tordesillas, y hasta la central, y una red de tuberías de agua caliente que discurre por las calles, por supuesto, que hay edificios que no se pueden conectar, por algún asunto que puedo comentar con más detalle. Por las calles discurre una tubería, un diámetro considerable, con agua caliente, cerca de 100 grados, y los edificios se conectan a esa red de agua caliente que está generada con biomasa y cierran las pipas, cierran las llaves de sus calderas de gas, de gasóleo, y les viene la calefacción de esta fuente, que es, como he dicho, con biomasa, procedente de los montes de la provincia de Zamora y alrededores, de tal forma que se crea una economía circular, se genera empleo, se limpian los montes, se evitan los incendios, que eso en Zamora desgraciadamente sabe lo que ha ocurrido, uh-huh. Y que es lo que se llama silvicultura o selvicultura, que es la cuida, guarda, explotación, gestión, limpieza de nuestros montes. Esta labor la vamos a hacer y con todo ese residuo de biomasa, residuo muy controlado y demás, se trae a una central, todo mecanizado, y eso en unas calderas sale este agua caliente. Se crea una economía circular, empleo aquí, trabajo aquí, cuida de nuestros montes aquí, algo con sentido para eliminar el sinsentido en el que estamos metidos con estos combustibles fósiles.
Uh-huh. Hoy se ha puesto la primera piedra, ya se han comenzado las obras. Esto, bueno, imagino que ya hay pisos, comunidades de vecinos ya interesados en este proyecto.
Sí, bueno, nosotros antes de hacer esta inversión, que es una inversión próxima a los 30 millones de euros, y hay que pensarla y meditarla y calcularla mucho, pues hemos estudiado bien la ciudad, como no podía ser de otra forma. Hemos abierto una oficina, que llevamos ya más de un año con la oficina abierta, comercial en la ciudad, y bueno, ya tenemos contratos firmados del orden de unos 30 y tantos edificios, pues con los cuales ya podría arrancar y tener una base, un mínimo, para que tenga sentido también económico el proyecto. En un año, en la temporada de calefacción 2024, esperamos estar dando servicio ya a decenas de edificios. Y luego, en los próximos años, del orden de 4 años más, pues se irá haciendo la red, extendiéndola y conectando nuevos edificios. Es un poco lento, porque es así este tipo de obras, y hay que hacerlas muy ordenadas, programadas, un poco ver los plazos, los tiempos para que la presión de la obra sobre la ciudadanía sea la mínima, minimizarlo prácticamente que no exista, y todo esto pues requiere mucha programación y coordinación con el ayuntamiento, al cual quiero aprovechar la ocasión, María José, para agradecerle mucho el interés que ha tomado por un proyecto de este tipo, para que es un proyecto, digamos, vanguardista, un proyecto de nuevo icono, nuevo paradigma para una ciudad como Zamora.
Claro, los oyentes que nos estén escuchando en estos momentos pensarán, bueno, esto es muy caro, ¿qué ventajas tiene?
Pues estos proyectos, José, este servicio es siempre, siempre más barato que el gas y el gasóleo. Por contrato se fija un precio y ese precio se mantiene. Hacemos contratos del orden de 10 años y ese precio queda fijado, cosa que nadie sabe cuánto vale el gas en el futuro ni cuánto vale el gasóleo mañana mismo. Tú pides precio de gasóleo para dentro de 2 días y no te lo dan. Dicen que llames el día que quieras saber el precio. O sea, con esas nosotros fijamos un precio, es más económico, en los ahorros en algunos casos puede llegar hasta el 30% frente al sistema actual. Y bueno, estamos contentos al ver la respuesta pues muy amplia, muy acogedora de la ciudadanía, de explicárselo a los a las comunidades de propietarios.
Lo único que lo comentábamos antes, no todas las comunidades de propietarios pueden adherirse a este proyecto, ¿no? No todos podrían hacerlo.
Los edificios colectivos, no las viviendas unifamiliares, los edificios colectivos, los edificios en comunidad, tienen dos sistemas de calefacción. O calefacción central, que mucha gente sabe perfectamente lo que es, una caldera para todos, los del bloque, o calefacción individual. Cada uno tiene su caldera, bien en la cocina, bien en la terraza, una calderita que va a gas, esa es la solución general. Bien, estos últimos, que cada uno tiene una calderita en la terraza, en la cocina, en las terrazas del bloque, para un, están unas para un lado, otras para otro, y las cocinas también, bueno, resulta complicado conectarles, o muy complicado conectarles a esta red. Si ese edificio tiene 100 viviendas, por decir un número, pues habría que ir a 100 puntos, que estarán algunos interiores, otros exteriores, con las tuberías. Cosa que si ese edificio de 100 viviendas tiene una sala de calderas centralizada, pues solo hay que ir a un punto, que es donde está la sala. Se apaga el sistema de gas o gasóleo y se conectan a nuestra red. Entonces, en principio, los sistemas y edificios con calefacción individual no los estamos considerando para conexión a la red por esta dificultad que he mencionado.
Pero sí que hay interés, por lo que comentabas al principio, entonces sí que ha habido interés por parte de vecinos de Zamora.
Sí, interés, claro, bueno, el que también en la sociedad ha calado la sensibilidad medioambiental, la sensibilidad por las fuentes de energías renovables, por cuidar nuestros montes, por crear empleo local, economía circular, y esta sensibilidad medioambiental pues cala mucho en las ciudades y ya la hemos chequeado y hemos visto que, obviamente, como no podía ser de otra forma, existe el clamor, ¿no?
Un paso más en infraestructuras sostenibles, diríamos.
Sí, exacto.
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a Teo López, que es el presidente de DH, de la compañía DH Ecoenergía, de Zamora Ecoenergía. Pues muchísimas gracias y un saludo.
Gracias a vosotros por divulgar y ayudarnos a la comunicación de esta fuente de energía.
Bueno, pues antes de llegar a la una, te voy a recordar que en Vinos de Zamora pues comienza con sus catas de vinos, que podrás disfrutar de una cata de 5 vinos dirigida por el sumiller Javi Manzano, además acompañada de picoteo, que eso siempre está muy bien. Será este viernes 8 a las 8 de la tarde. Os podéis apuntar en la tienda, que la tiene en Doctor Carracido número 4, o en el teléfono 622-83-75-20, tanto llamando por teléfono o también por WhatsApp. Ya sabes, te lo voy a volver a repetir para que lo apuntes tranquilamente. 622-83-75-20. La tienda la tienen Doctor Carracido número 4. Son catas de vino, vinos de Zamora, que además está acompañado de un picoteo. Vino, un picoteo. ¿Qué más puedes pedir, no? Pues nos acercamos a la una y es el momento de que seguimos contándote, ya sabes, todo lo que te interesa en Mediodía Copé con Pilar García Muñiz.